Tal y como habíamos ya dicho hace un momento, nosotros ya tenemos varios años con esta carta de Primera de Juan y nosotros hoy concluimos con esta carta. La pregunta siempre es la misma: ¿qué tanto hemos aprendido? ¿Qué tantas cosas hemos captado? ¿Qué es lo que se ha quedado con nosotros en medio de todo esto? Aquel hombre de Dios, este apóstol de Dios escogido con propósitos especiales para nuestras vidas hoy como iglesia, es posible que él ni siquiera se imaginara el alcance que iban a tener sus escritos. Pero Dios tenía planes. Él simplemente escribe a unas iglesias en peligro. Unas iglesias a punto de hacer desaparecer la verdad de Cristo. Estas palabras de Juan los ubican y le enseñan acerca de la realidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué hemos creído en Cristo? ¿Cuál es la razón básica de llamarnos cristianos? Juan está enfrentando problemas serios con el gnosticismo en ese momento. El gnosticismo no era más que enseñanzas que decían creer en Dios y aceptar a Cristo, pero con una visión totalmente diferente a lo que el mismo Cristo dijo que era. Por eso es que Juan, cuando escribe, él comienza diciendo: yo soy testigo ocular de Cristo y confirmo lo que voy a decir junto con los apóstoles que también testificaron de él. En otras palabras, lo que se les está enseñando a ustedes acerca de Cristo es incorrecto. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Es por eso que él habla en su primer capítulo de la comunión. De esa comunión que debe existir entre Cristo y los hermanos en Cristo. No puede haber comunión con Dios si esto no es una realidad. Si nuestra relación con Cristo es incorrecta, no tendremos nosotros tampoco una buena comunión con los hermanos en Cristo y mucho menos con el Padre. Él comienza haciendo énfasis sobre la importancia de la comunión. ¿Se acuerdan de eso? Y hablamos varios domingos e hicimos varios sermones para hablar de la comunión. Tanto es así que en el versículo 9 del capítulo 1, él dice que esa comunión debe permanecer. Y reconoce que nosotros como hijos de Dios podemos pecar, podemos fallar, pero inmediatamente él dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel a una promesa que él ha hecho, dice, para perdonar nuestros pecados. Versículo 9. La fidelidad de Dios al decir yo perdono los pecados con el objetivo de que esa comunión sea real. Y no obstante, en el mismo versículo 2:1 dice, y si alguno hubiese pecado, como si una posibilidad remota, en otras palabras, el creyente no debe vivir para pecar. Él dice, entonces tenemos un abogado, y lo presenta, y dice, ese abogado es aquel que yo conozco y que yo vi, que yo sé quién es, y sé lo que enseñó y me demostró, creo en él, dice, Cristo es mi abogado. Y su abogado. ¿Qué está diciendo? Que en estos momentos Cristo intercede ante el Padre por nosotros, dándonos a entender que de no ser por Cristo jamás llegaríamos al Padre. Esa es la razón por la que Hebreo dice que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros hoy en día reyes y sacerdotes por Cristo. Él lo ha hecho posible. No hay necesidad de más intermediario. No hay necesidad de nosotros venir ante ningún hombre para que interceda por nosotros, porque ahora está Cristo, que es el único que intercede ante el Padre. Él es nuestro abogado. Juan continúa ampliando sus enseñanzas y hablando una y otra vez sobre las mismas cosas. Recordemos las características del apóstol Juan. Juan, ¿cómo explicaba? ¿Cómo enseñaba? Todos pueden ver al abrir la carta de Primera de Juan que repite muchas veces un tema. Pero lo interesante en Juan es que cada vez que él abre un tema y lo repite nuevamente, algo nuevo trae sobre ese tema. Amplía el mismo concepto, pero de manera más amplia, de manera que lo fueran entendiendo. Y esa es la particularidad con la que Juan explicaba y escribía. Y nosotros estamos acostumbrados a ver a Juan escribiendo de esta manera. Un hombre repetitivo, pero enseñando nuevas cosas sobre un mismo tema. Glorioso es nuestro Señor que utilizó a este hombre de tal manera. También él mismo decía, hablando de ese pecado, cuando dice que el que ha creído en Cristo, dice enfáticamente, no peca. ¿Se acuerdan que aquí teníamos un problema? Y estábamos confundidos con estas palabras cuando dice que el Hijo de Dios no peca. En los versículos del capítulo 3, 6 y 7, él dice estas verdades. Pero cuando nosotros entonces vamos al versículo 8, él continúa ampliando el mismo concepto y dice, no peca. ¿Por qué razón? Porque el creyente no practica el pecado. Ahora añade la palabra practicar. ¿Qué está diciendo? Es que en la mente de un hijo de Dios jamás estará el pecar. En otras palabras, el hijo de Dios no calcula el pecado, no lo premedita, no lo piensa, no lo analiza para cometerlo, sino que puede llegar en un momento, pero realmente se da cuenta que su comunión con Dios es interrumpida por un pecado y va directamente al Padre, pide perdón y Dios, que es fiel en su promesa, perdona ese pecado y la comunión se restablece. El creyente no vive para pecar, él no practica el pecado. El que vive para pecar y piensa que no ha hecho nada y que todo el mundo peca y que todo el mundo falta, esa es una persona que no ha conocido a Dios. El Hijo de Dios, según el apóstol Juan, no se conforma con el pecado, no ama el pecado, porque aquel a quien sirve y aquel con el que él mismo ha hecho una relación íntima, con él jamás ha pecado ni peca, porque él es santo. De tal manera que sus hijos también somos llamados a ser santos. ¿O acaso no dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor? Mi hermano, no se trata de la imposibilidad de pecar, sino de la imposibilidad de vivir para practicar el pecado. Y es así, mi hermano, que Juan, en su empeño de que nosotros realmente entendamos toda la importancia y la confianza que debemos tener en las enseñanzas que él ha dado, y basadas todas en la persona de Cristo, ahora en estos versos que nosotros vamos a estar estudiando hoy, que son los últimos versos de este capítulo 5, comenzando en el versículo 13 y terminando en el 21, nosotros vamos a encontrar en este texto cinco certezas que hablan de la vida del creyente. Por eso nosotros hemos puesto como título a este sermón de hoy, este último sermón de la carta de Primera de Juan, Evidencias de la Vida Cristiana. ¿Ustedes se acuerdan que desde que comenzamos a estudiar Primera de Juan, Juan como que no nos saca el pie? Esa es una expresión muy dominicana. No nos floja, esa sí la conocemos. No nos suelta. ¿Cuántos han escuchado todo eso? Suéltame. Juan no está empeñado en soltarnos. Y aún terminando su carta, él quiere que nosotros entendamos si tú realmente, que dices ser un hijo de Dios, lo eres. Y nos presenta certezas que resaltan la vida de un hijo de Dios, que lo dan a conocer, y cuando éstas se hacen evidentes en su vida, él puede decir claramente, Señor, gracias por tú haber transformado mi vida, gracias por haber cambiado mi alma. Estas cinco certezas que vamos a estar analizando, tratando de hacerlo de la manera más rápida posible, y yo mirando el reloj, yo quiero que nosotros realmente nos veamos a nosotros mismos para entenderla y analizarla en mi vida como cristiano. Juan lo hace conjugando el verbo saber. Vamos a notar, comenzando en el versículo 13. Yo quiero invitarle, mi hermano, antes que nada, para que tengamos una idea general de lo que vamos a estar hablando, a leer estos textos del 13 al 21, antes de entrar en la primera certeza. 13 hasta el 21 del capítulo 5 de Primera de Juan. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sí sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viniere a su hermano, viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos, termina él. Estos son los versos que vamos a analizar. Cinco certezas aquí que evidencian la vida cristiana en estos textos. La primera es clara y visible cuando leemos el primer capítulo, el primer verso, cuando habla de la certeza de la vida eterna. Los creyentes tienen la certeza, la seguridad que tendrán vida eterna. Un hijo de Dios que no entiende que su vida ahora en Cristo es eterna y que nadie podrá cambiar eso porque Dios lo ha hecho su hijo, su oveja que le siguió para servirle y obedecerle, ese ya tiene vida eterna. Además de que el mismo Juan en su evangelio dice que nosotros somos hechos hijos de Dios no por sangre y carne, sino por voluntad divina. Así es el tipo de engendramiento que ha sido hecho. O sea, Dios no falla cuando transforma tu corazón y te hace una nueva criatura, un hijo suyo. No ha fallado. Esta primera expresión, cuando dice estas cosas, simplemente está haciendo referencia a todo lo que ya yo he escrito. Él está concluyendo su carta y lo está haciendo de una manera magistral, extraordinaria, donde los hijos de Dios deberían estar atentos para leer estas últimas palabras donde Él se está despidiendo de su escrito. Juan escribe su evangelio para que los creyentes llegaran a conocer la verdad. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Juan, no Primera de Juan, en Juan, en su evangelio, el capítulo 20-31, leemos las siguientes palabras. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué dice? Tengáis vida eterna. Lo que se está escribiendo aquí es para que ustedes de una vez y por todas, ya definitivamente, entiendan que tienen vida eterna. Hermano, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ha sido único y no va a fallar ni va a cambiar. Y esto es importante que lo entendamos para lo que vamos a tener que analizar luego. Juan está claro en lo que está presentando. Primeramente te dice, ustedes tienen vida eterna, asegúrenlo, ya la tienen, está ahí, es perfecta, es dada de una vez y para siempre. La tienen, la vida eterna. Ahora, en esta su primera epístola, el apóstol escribe para dar confianza a los creyentes de que ellos tienen vida eterna. estas cosas os he escrito vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Todo es Cristo. Y para que sepáis, primera certeza, que tienen vida eterna. ¿Por qué está tan empeñado el apóstol que nosotros entendamos que tenemos vida eterna? Hermano, ustedes se dan cuenta que hay varias enseñanzas que hoy parece que no han leído a Juan, ni han entendido la realidad del Evangelio de Cristo, ni lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Todavía están pensando que Dios realmente ha podido haber hecho algo en nosotros porque yo una vez decidí levantar mi mano o decidí decir, yo quiero pertenecer a Cristo. Pero con la inseguridad de que en cualquier momento todo esto puede desaparecer. Si usted abre la palabra de Dios desde el principio hasta el fin, desde el plan eterno de Dios, lo que Dios ha estado enseñando a todas las generaciones es que cuando Él hace algo por alguien, lo hace de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Si usted es un hijo de Dios, lo será de ahora y para siempre. Si Dios ha trabajado con usted y ha cambiado su alma. Y es lo que le digo a los hermanos de esta congregación. Mi hermano, ustedes no creen esto, intenten irse al mundo. Inténtenlo. Y vayan a servirle. Y van a ver cómo será su vida de miserable. Nadie que ha sido transformado por la gracia de Dios, aquellos que Dios le ha dado vida eterna, podrá nuevamente enredarse con el mundo y vivir feliz en él. Puede ir. Pero su vida será totalmente infeliz. Porque ahora su vida es diferente. Dios te ha llamado a servirle de una vez y para siempre. Él te ha dado una vida eterna. Y aquel que tiene vida eterna sirve a Dios. Y no puede vivir sin servir a Dios. Y busca cualquier lugar donde sea, donde él pueda servir a Dios. Porque ese es el propósito del Hijo de Dios. Señor, ¿cómo puedo glorificarte? ¿Cómo puedo servirte? En el 2, en el capítulo 2, 19, que nosotros leímos y estudiamos aquí, nosotros encontramos de aquellos falsos hermanos que salieron dejando confusión en las congregaciones. Y Juan le dice, ellos salieron, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Es como el mismo Juan lo explica en esta misma carta. Salieron porque no eran de nosotros. Hay personas que pueden venir, que pueden estar aquí, pero no pertenecen al pueblo de Dios. No pertenecen, Dios no ha hecho la obra que tiene que hacer en el corazón, no la que tiene que hacer, la que Él puede hacer. Y la hace como Él quiera, con Él quiera y cuando quiera. Yo no veo otra enseñanza en la Escritura. Estas verdades suenan difíciles, duras, para nosotros poderla entender como humanos que somos, pero realmente es lo que la palabra de Dios dice. No le da ese mérito que el hombre quiere tener. Claro, el hombre es responsable de tomar decisiones y eso camina junto a la soberanía de Dios y a la vez la responsabilidad del hombre. Aquí Juan enseña que los que pertenecen y creen en Cristo tienen vida eterna, o sea, una salvación eterna dada a aquellos que por Él, dados a aquellos que Él por gracia ha salvado, dice MacArthur, confirmando esto mismo. Interesante. Además sigue diciendo y dice, no solo se refiere a un periodo de tiempo eterno, sino más bien a la persona de Cristo mismo en quien tenemos vida eterna. Interesante lo que le está diciendo acá. MacArthur lo que está explicando en esta parte es lo siguiente. Esta vida eterna no es simplemente un periodo de tiempo. Todos pensamos en la eternidad, jamás moriremos, viviremos para siempre. Esto es eterno, de una vez y para siempre. Pero mi hermano, el asunto es que esto no se concentra simplemente en un periodo de tiempo, sino que nosotros tenemos vida eterna porque nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros y ese Cristo, ese Señor, es eterno. Esa es la razón básica por la que nosotros decimos, tenemos vida eterna. Mi hermano, el que tiene a Cristo, el que lo ha entregado, el que ha entrado en su corazón, ¿puede perder su salvación? No tiene sentido bíblicamente. Son nuestras mentes que se pierden y no coinciden en ningún momento que realmente yo no tenga participación. Yo no tenga autoridad para decir, hoy me salvo. Donde la palabra de Dios te dice a ti que tú puedes salvarte. Por eso es que el apóstol Juan está interesado en que nosotros entendamos que todo va a Cristo. Que Él lo ha hecho todo por nosotros. Y que nosotros tenemos que humillarnos, suplicar por nuestra salvación. ¿No es lo que enseña la palabra de Dios? ¿Por qué te dice que debe de humillarte? Porque tú no puedes hacer nada por ti mismo. Esas son las cualidades del Evangelio. El Evangelio no engrandece. El Evangelio no alaba al hombre. El Evangelio humilla al hombre. Y cuando el hombre es humillado, mira a Cristo y dice, Señor de mi vida, Señor mi Salvador, condúceme, guíame, protégeme, guárdame. Estamos ante un mundo que te acusa una y otra vez, que te brinda todas las tentaciones que a tu pecado le gusta. Y tú en ese momento te das cuenta que tú quieres ir detrás de ese pecado. Y tú dices, Señor, sin ti no puedo hacer nada. Te necesito, cuídame. Guárdame. Esa es la vida del creyente, aquel que se humilla ante la presencia de Dios. No aquel que dice, yo soy una persona que estudio, que oro mucho, que me consagro mucho, el pecado no podrás conmigo. ¡Fuera, Satanás! No. Señor, contigo estoy para que tú me guardes. Tiene vida eterna el creyente, el Hijo de Dios. Esa es la certeza que Juan quiere dar a conocer, conjugada con este verbo saber. En el versículo 14 ahora, encontramos la segunda certeza. ¿Y cuál es? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mi hermano, en esta parte vamos a durar un buen tiempocito. Creo que el tiempo más largo que vamos a tener en todo el sermón. Y ustedes verán por qué. Él nos oye. Y es interesante que Él comienza hablando de confianza. Y esta es la confianza. Aquel Hijo de Dios transformado, que Dios le ha dado vida eterna, como acabamos de decir, ahora confía en su Dios. Ahora tiene confianza en Dios. Y dice, yo sé que tú escucharás mi oración. Y Juan confirma esto, el Hijo de Dios que pide a Dios, Dios contesta su oración. Los creyentes en Cristo sabemos y creemos en Aquel en quien hemos depositado nuestra fe, confiando en que Él contestará la oración. Por ejemplo, en Hebreo 4:14, si pueden ir allá, Hebreo 4:14 nos confirma esto. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote a Cristo, ¿se acuerdan que hablamos de esto al principio? Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. ¿Quién es Cristo ahora? Nuestro sumo sacerdote. ¿A quién debemos pedir nosotros? Directamente a Él que intercede ante el Padre porque Él es nuestro abogado. Ve que Juan lleva una hilaridad con cada una de sus enseñanzas. En el capítulo 2:1 nos dice que cuando pecaremos, si es que pecamos, el abogado está ahí. Jesucristo es aquel que realmente ha sido hecho sacerdote por nosotros para interceder ante el Padre. Y tenemos confianza de que nuestra oración llegará a Dios. El tema de la oración es un tema vital para la iglesia. El tema de la oración es un tema que debe ser entendido por todo hijo de Dios. El hijo de Dios que no ora realmente se manifestará en toda su vida, en toda su vida. A lo largo de su caminar se verá y se entenderá que es un hombre de poca oración. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y si tú oras, Él te oye, Él te escucha. Él está contigo, tu comunión está constantemente abierta, clara y cercana. Porque tú eres una persona y una mujer de Dios que ora. Eso es lo importante. Ahora, Noten que dice conforme a su voluntad. Mi hermano, nosotros podemos pedir. Y podemos tener deseos en nuestros corazones. Varios deseos. Pero ¿sabían ustedes que podemos pedir mal? Pero dice que Dios nos oye. Y oye todas nuestras peticiones. Hay un punto importante en todo esto que podríamos confirmar si tuviéramos el tiempo. Es que al conocer Dios, el corazón nuestro y todo lo que nosotros pedimos, Él realmente nos conoce más que a nosotros mismos. Y si Dios me conoce a mí más que a mí mismo, Él va a contestar mi oración. Pero si la petición que estamos haciendo es incorrecta y no es lo que realmente a mí me guiará a un camino correcto, Dios no la contestará. Pero al no contestarla, Él está contestando mi oración. ¿Extraño? Suena paradójico, ¿verdad? Dios no me contestó como yo quería. Él no me escucha. A la larga pasa el tiempo y te darás cuenta, wow, Señor, tú me contestaste. ¿Y si se hubiese hecho como yo quería? Dios permite, y es lo extraño, y es lo glorioso, de que Dios permite en la vida de todo cristiano que esto pase. Tal vez para confirmar momentos como este en que estamos aquí hablando. ¿Cuántos de ustedes, como hijos de Dios, no han pedido en un momento por algo y que se hubiesen dado cuenta que Dios le hubiese contestado, pero hubiese sido un fracaso? Señor, pero yo estaba loco cuando pedí esto. Porque estaba deseoso, ansioso. Señor, ¿cuándo es que tú me contestarás? Señor, ¿cuándo es que tú me darás mi esposa? ¿Cuándo es que tú me darás mi esposo? Si te da el que tú querías y tú deseabas, o la que tú querías, lo que iba a pasar con tu vida era destrucción total. Mi hermano, Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que Él contesta su petición. Pero la petición suya contestada lo hará de acuerdo a su voluntad. Porque nos ama. Y nosotros debemos realmente procurar orar y hacer oraciones pensando en la voluntad de Dios. Señor, esta es mi petición, este es mi deseo. ¿Realmente te agrada mi deseo? ¿Realmente es correcto mi deseo? Analice su deseo antes de pedir a Dios. Porque Dios en su amor y en su misericordia no le contestará. Pero Señor, que yo quiero que sea ese o esa. ¿Por qué no me complaces? Porque Dios te ama y tiene cuidado de nosotros. Esa es la razón por la que Dios muchas veces no contesta esas peticiones que tanto anhelamos, pero al mismo tiempo la contesta. ¿Quedan contestadas? Pero no nos damos cuenta que ya Dios me contestó al no darme lo que quería. Es como un hijo que nos pide cosas que nosotros sabemos, no tiene que estar loco este muchacho. ¿Cómo que él quiere eso? ¿Y para qué él quiere eso? Porque él está convencido de que eso es lo que necesita. Pero usted ya con más experiencia, ya que ha crecido más y que ha visto más del mundo, sabe que no es eso lo que le conviene. Pero él va a llorar. Igual esto que nosotros. Y él va a pedir y va a insistir. Y usted, no, no te conviene. No lo daré. No. Ahora, si ese hijo, en un momento dado, no me importa que tú no me lo dé, lo buscaré por otro lado. Exactamente como aquel que se revela contra Dios. Y al final y al cabo, ¿qué pasa? Termina fuera de la voluntad de Dios y las consecuencias llegan. ¿Qué le pasará a aquel hijo que le desobedece y hace lo que él quiere por encima de usted que tiene la experiencia? Que usted también sufrirá junto con él porque sabe lo que le espera. Hermanos, tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos guarde, que contesta nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad. Todo debe estar regulado por la voluntad de Dios y nosotros dispuestos a aceptarla, confiando en que Él siempre quiere lo mejor de nosotros. Dice Simon Kissmaker hablando de esto. Interesante cómo estos hombres de Dios y la palabra de Dios es confirmada cada día cuando vemos en la práctica lo que Dios hace. Por lo tanto, la voluntad de Dios consiste en pedir en el nombre de Cristo. ¿Se han fijado que siempre terminamos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Cristo? ¿Y cómo dice el texto? ¿Cómo dice el texto que estamos leyendo? Y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la voluntad de Cristo, Él nos oye. En el nombre de Cristo lo hacemos. Todo el cristianismo es Cristo. Y Juan está interesado en que entendamos que todo nuestro caminar es Cristo. Es como analizaba con alguien ayer, analizando un tema, hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, lo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento pasaba realmente Dios, por disposición de Dios, Él le daba regla de obediencia al pueblo, de una manera totalmente diferente a la que pasaba con Cristo. En el Antiguo Testamento dependía prácticamente de lo que el hombre mismo determinara. Era como si todo estuviera en su poder, en su fuerza. Porque Dios le estaba enseñando al mundo que todo esto era para conocimiento del pecado y que al conocer el pecado se dieran cuenta que jamás podrían agradar al Padre por ellos mismos. Ahora, cuando viene Cristo, las reglas de obediencia cambian. Y es por eso que ustedes ven todo el Nuevo Testamento que toda desobediencia es corregida únicamente por el Evangelio de Cristo. Por el Evangelio puro de Cristo, porque Cristo es nuestra única dirección. En el nombre de Cristo debe ser hecha toda petición. En el nombre de Cristo debemos de caminar y hacer todo lo que nosotros vayamos a hacer. En Juan 14, 13 al 14 dice lo siguiente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo haré, dice el texto. Juan también enseñó que la oración contestada depende de nuestra obediencia a Dios. Esto es más fuerte todavía. Mi oración, si quiero que se conteste, realmente tiene que ser por mi obediencia a Dios. ¿Cómo yo puedo venir, desobedecer a Dios y hacer todo lo que a mí se me plazca en mi vida, gozar mi vida, disfrutarla, porque yo sé lo que estoy haciendo? Pero llega el problema, llegan las dificultades, ¿y qué es lo que hace el impío? Oh, Señor, yo sí te necesito ahora. Dios no es simplemente una lámpara de Aladino que tú puedes pedirle cuando necesites. Dios es un Dios que debes tú mantener una comunión constante con Él. Y en tu vida de obediencia, Dios realmente guiará tus pasos, contestará tus oraciones. Él te oirá. Sí, es verdad, Dios nos oye, pero necesita tu obediencia. Sin obediencia no hay petición contestada. Yo no estoy hablando aquí por mí mismo. Todos somos independientes y todos queremos hacer lo que nos plazca, lo que queramos hacer. Nos gusta vivir mi vida a como yo sé que la pueda vivir. ¿Recibir instrucciones? Oh, no es tan difícil recibir instrucciones. Tiene que educar tu alma, tu corazón para ser enseñado. Me gustó escuchar un testimonio de esta congregación de alguien, que algunos ya saben, cuando dijo de que Dios la había puesto en un lugar ahora donde tendría que recibir órdenes. Estaba trabajando por un buen tiempo sin recibir órdenes. Siendo, gobernándose ella misma, en la compañía, dando, él mismo, a esa persona. La llamaron, le dijeron, tú tienes un jefe, vas a tener. Oh, ¿cuál fue la reacción? Gracias, Señor, porque con esto tú me estás enseñando a humillarme y a saber que tengo que someterme. Mi hermano, el ser humano que no aprende a someterse, tampoco se someterá a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios humilla. Y Dios utiliza hombres para que tu vida cambie, para que tu vida reciba dirección. Y tú debes realmente no adorar a aquel hombre, no ensalzar a aquel hombre, pero sí ver las palabras que vienen de este libro bendito a través de ese hombre. Y eso es someterte a la palabra de Dios. Dios en su misericordia permite tantas cosas en nuestras vidas para humillarnos y enseñarnos que yo tengo que someterme a la palabra de Dios. Si no aprendemos lo que es sometimiento, jamás, y créalo, podemos decir que sí, yo soy con la palabra perfecto. No te estás sometiendo a la palabra de Dios. Simplemente estás adquiriendo algunos conocimientos bíblicos, algunas enseñanzas bíblicas, y tú te estás engrandeciendo porque la conoces, porque tú realmente eres tú, y yo soy yo, y yo soy yo, y el único ser importante, y te olvida de Dios, y te olvida que realmente tu vida depende de Cristo, y que todo debe ser hecho en el nombre de Cristo, y Cristo mismo fue quien dejó a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿para qué? Para que nos dieran instrucciones, ellos eran hombres. Y de ahí para acá vinieron más hombres todavía, que siguen dando instrucciones, que siguen dando enseñanzas basadas en la doctrina de Cristo y los apóstoles. Y tú, no, aquí sí no. ¿Ves cómo es de simple el asunto cuando lo razonamos? Nosotros somos más rebeldes de lo que nos imaginamos. Y Cristo no contesta mis peticiones. Y vivimos en muchas angustias, en muchas cosas que no entendemos, que no comprendemos por causa de nuestra desobediencia. Cristo, nuestro Dios, exige obediencia a su palabra y a lo que Él ha determinado si queremos que mis oraciones sean contestadas. Ese es el punto. Mi hermano amado, Él nos oye. Ahora, versículos 16 y 17. ¿Qué dice este texto? Este texto dice que Dios no contesta las peticiones de algunos de nosotros cuando pedimos por alguien. Si este ha cometido pecado de muerte. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esta? Yo puedo estar pidiendo, Señor, te pido por fulano, mira su vida, mira su andar, ten misericordia. Pero él está viento en popa y feliz de la vida. Él fue un creyente que en una ocasión hasta predicaba detrás del púlpito. Él fue un creyente que enseñó en la iglesia. Él fue un creyente que dio testimonio por un tiempo, pero realmente se involucró tanto con el pecado y su comunión fue tan descuidada que terminó amando a un pecado específico y él no tiene ni la más mínima intención de abandonarlo. Aquí está la pregunta. Recuérdense que Juan estuvo diciendo que nosotros tenemos vida eterna. Y la pregunta es esta, ¿puede un hijo de Dios caer en esta situación? ¿Puede caer? ¿Puede un hijo de Dios caer en fornicación, para más claro? ¿Puede un hijo de Dios cometer cualquier pecado y llegar a amar ese pecado? Sí, mis hermanos. Y nosotros estaremos allí orando, Señor, sácalo de allí, ayúdalo. Pero él está feliz en su mundo, cantando, feliz, gozando su momento. Y dice el Señor, no me pidan que perdone a esa persona. No lo voy a perdonar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y aquí quiero que me pongan atención. ¿Qué es lo que puede suceder cuando dice que esa persona no tiene el más mínimo deseo de pedir perdón por su pecado? Juan aquí está ilustrando la petición contestada con pecado de muerte. El Hijo de Dios no practica el pecado, decía Juan, ¿se acuerdan de eso? No puede practicar el pecado. No lo medita, no lo calcula, ni lo piensa, sino que más bien confiesa su pecado. Ahora, con el propósito de mantener la pureza y limpieza de la iglesia de Cristo, el apóstol explica que no recibiremos respuesta por cierto tipo de pecado, un pecado que él llama pecado de muerte. Hermano, si un creyente rehúsa arrepentirse de un pecado, abandonarlo, esto puede conducirlo tarde o temprano a su muerte física. Ya comenzaste a inventar, ya comenzaste a hacer conjeturas y creencias que tú crees que pueden pasar. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Y esto es lo importante y lo que más debe a nosotros interesarnos. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, un libro de transición, claro está, donde algunas cosas todavía del Antiguo Testamento se están siendo cambiadas y todavía Dios sigue trabajando con algunos métodos del Antiguo Testamento muy parecidos a ellos, pero para llevarnos a la realidad de Cristo y que todo tiene que ser filtrado por la cruz de Cristo, Él hace un permite que suceda algo importante para ilustrar a la iglesia que está a punto de comenzar y decirle, yo no he cambiado. Yo seguiré siendo el mismo. Mucho cuidado como ustedes realmente tomen mi verdad, tomen mi santidad, tomen mi pureza. Ananías y Zafira intentaron engañar a Dios. ¿Y qué pasa? Mueren. Ellos no se arrepintieron, ellos calcularon lo que iban a hacer. Reciben su herencia y dicen, le vamos a dar tanto a Dios. Yo sé que son tantos, pero que lo que recibimos fue tanto que se lo van a encontrar que eso es demasiado. Cuando demos eso, van a estar felices. Pero se olvidaron que el trato era con Dios y no con los hombres. Ahora, mi hermano, hay un texto mucho más específico todavía. Si leemos el capítulo 5 de 1 Corintios, nos encontramos tanto en el 11, tanto en ese en el 5:5 como en el 11:30, algo que Dios hace con aquellos que realmente pecan y fallan. Por ejemplo, en el caso de 1 Corintios capítulo 5:5, se narra un caso grave, un caso de pecado grave, donde la persona no tenía la más mínima intención de salir de él. Estaba interesado en continuar en su pecado, amando su pecado. Él estaba feliz, en otra palabra. Pero Pablo escribe lo siguiente con respecto a esto. En el 5:5 de 1 Corintios dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿De qué está hablando? Cuando la carne se destruye, ¿qué pasa? Mueres. Para muerte. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, pero fíjense, observen ahora lo que él dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Está hablando de un creyente que permaneció y amó su pecado y dice que las consecuencias que puede tener es el pecado si él mismo no sale de esa condición. Usted puede durar tal vez un año, pero un día Dios cumple su promesa. Hasta aquí llegaste. Nunca me olvido de un caso que verifica esto en Santo Domingo. Y todavía uno siempre lo recuerda. Yo estaba bien pequeño, pero eran personas que eran dos hermanos fervorosos en la iglesia, enseñaban, evangelizaban y eran animadores de jóvenes. Estudiantes de la escritura fervorosos. Pero comenzaron a amar al mundo y las cosas que estaban en el mundo. Y estos dos jóvenes salen un día con 5 personas. Creo que eran 4, algo así, o 3, no me acuerdo. Hacían 5, entre ellos eran 3 más. Salieron a divertirse. A hacer lo que todo joven hace. Olvidándose de Dios completamente. Pero se olvidaron que ellos pertenecían a Dios. La madre cuenta, todavía está viva, y decía, hijo, que Dios te guarde lo más que podemos pedir. Si tú eres un creyente, yo no sé qué Dios hará contigo. ¿Sabe qué le contestaron? Siempre tú con tus disparates. Habían abandonado prácticamente, había rebeldía contra Dios. Pero Dios había salvado a esas personas. Dios le había dado una vida eterna que ellos estaban realmente ahora manchándola y destruyendo la pureza de la iglesia con sus actitudes. Salen en un camino de Hato Mayor hacia Sabana de la Mar. Los que han caminado por ahí saben lo que difícil que es ese tramo. Muchas curvas. Y no como aquí, que le ponen verjitas y cosas para que la gente no se vaya. Abierta. Caen en un vehículo y exactamente mueren solamente esas 2 personas. ¿Falla Dios a su palabra? ¿Miente Dios? No me pidan por esa persona porque no contestaré. Pecado imperdonable. Pecado de muerte. No es lo mismo que el pecado imperdonable. pecado imperdonable es otra cosa. ¿Verdad que lo estoy confundiendo acá? El pecado imperdonable es toda aquella negación de cosa divina, incredulidad, perversidad, entrega al pecado sin que les importe Dios por ningún lado. Y como él mismo cita, el mismo Cristo, cuando habla de blasfemia contra el Espíritu Santo, dice pecado imperdonable. Ahora, este pecado de muerte aquí, Juan está hablando de personas creyentes. Por eso ha sido un tema tan conflictivo. Una parte donde muchos han luchado para tratar de entender esto. Pero Juan está hablando aquí, claro. Hay pecados que yo no voy a contestar. No me pidan por él. Dios oye la oración de sus hijos, pero él sabe realmente cuándo contestarla. Hermanos queridos, amados, todo lo que estamos diciendo aquí es que esto realmente debemos entender que no está hablando de pecados mayores o menores, sino de pecados conocidos y de práctica continua sin abandonarlo ni confesarlo. Mi hermano, confiesen sus pecados, entréguense a Dios, restablezcan su vida con Dios, reconcíliense con Dios, porque si no, Dios un día tomará medida. Con Dios no podemos jugar. La tercera certeza que evidencia la vida de un creyente, ya hemos visto, realmente tiene vida eterna y Dios escucha su oración. Ahora, aquí en el versículo 17 nosotros encontramos la tercera certeza y esto lo vamos a hacer ya más rápido. La certeza de la victoria sobre el pecado. Versículo 17, que dice este verso. Dice, y toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Versículo 18, perdón, mi hermano. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esa es la parte importante. Y otra vez, el verbo saber. Sabemos. Juan vuelve a referirse a la palabra, antes dice en el capítulo 3, 9, con respecto a aquel hijo de Dios que por haber nacido de Dios no practica el pecado. Y por lo tanto su victoria está asegurada en Cristo, como dice ese mismo verso 5 de este capítulo 5. Si nosotros estamos en aquel que es vencedor, que es Cristo, también nosotros venceremos. Venceremos sobre Satanás, mi hermano, esta es la seguridad. Juan dice, el creyente tiene victoria. ¿Por qué desconfiar? ¿Por qué tener temor? El creyente es un hombre seguro, un hombre, una mujer, que tiene seguridad de que realmente Satanás no podrá con él. Aquel que le teme a Satanás y dice, que Satanás me atrae, me pone cosas en el camino que yo no sé. Señor, líbrame de ella. No pida de esa manera. Hable con seguridad. Porque Cristo ha hecho una obra en usted muy especial. Te debe decir, Señor, yo sé que tú me liberarás. Pero ¿sabe cuando usted adquiere esta seguridad? Por lo mismo que Juan explicó desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, hablando de la comunión con Dios. No hay comunión ni acercamiento a Dios. Satanás vencerá tu alma. La pondrá donde Él quiere, jugará contigo como Él quiere y tú amarás las cosas de este mundo. Por eso es que nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos y compartir con los demás debe ser vigilada por nosotros mismos y decirnos, Señor, ¿te agrada? ¿Tú amas que me comporte de esa manera? Esta es una buena traducción la que tenemos acá, por ejemplo, cuando dice que Dios le guarda. Dios le guarda. Me encanta la traducción. Hay otras que no son tan específicas al traducir. Le guarda y el maligno no le toca. ¿Sabe por qué es importante y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque es una indicación de que quien guarda al creyente no es el mismo hombre, sino Dios. Él le guarda. Él nos guarda a cada uno de nosotros. Romanos 16, 20, por ejemplo. El apóstol Pablo menciona aquí la fidelidad de algunos y los consuela, le da aliento, como yo quisiera que pase ahora mismo entre nosotros acá, con estas palabras que él le da a aquellos hermanos, envueltos en dificultades, en problemas, en luchas internas con Satanás de diferentes tipos que no saben qué hacer. El apóstol Pablo les dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vosotros. Suplica por eso. Que la gracia de Cristo, no por ustedes, porque es Él quien le guarda, es Él que por su comunión e integridad que ustedes tienen con Dios, aplastará a Satanás. Y no por mucho tiempo, en breve. Esa es la confianza de un hijo de Dios, mis amados, queridos. Esto no es glorioso para nosotros como creyentes. Saber que tenemos victoria en Cristo. Podemos estar confiados, no importa lo que vengan. Si me botaron del trabajo, si no hay trabajo, mi Dios es grande. Acuerden que este Satanás, que sobre toda tragedia nuestra, él aprovechará. ¿Dónde está tu Dios? Acuérdense de lo que hizo con Cristo. ¿Por qué no te tiras de ahí? Dios mandaría ángeles. O tú tienes hambre. Pues ahí hay piedra, tú tienes a Dios, Dios lo puede todo. Y que esas piedras se conviertan en pan y punto. ¿Qué le dijo el Señor? Al Señor tu Dios no tentarás, te vas de aquí. ¿Qué debe usted hacer? Exactamente lo mismo. A mí tú no me tentarás. ¿Y qué dice Juan? Nosotros tenemos el poder para vencer sobre el maligno. Tenemos a aquel que es más poderoso que él y lo aplastará en breve. Todo es un asunto de desconfianza, de temor de que eso pasará o no pasará. Viva su vida confiado. En medio de cualquier situación, hay gente que depende de un trabajo. Ay, el día que me boten de este trabajo, ¿cómo será mi vida? Y la apariencia que yo he dado de bienestar y de vida próspera, si me dejan de aquí, ay, Señor, ni mi trabajo, no me lo vas a perder. ¡No duermen! Que me boten del trabajo. Yo tengo a Dios. Tengo a Cristo. Y Él sabrá qué hacer conmigo. Porque es un hombre que no vive para la apariencia. Es un hombre que no vive para complacer a los demás. Él vive para complacer a Dios. Y ay de ti. Ay de ti si no lo entiendes. Porque pueden pasar muchos años. Pero si tu vida no es vivida de acuerdo a la palabra de Dios, y tú eres su hijo, y Él te ama, Él te enseñará. Es posible que Dios para enseñarte te quite cosas. ¡Ja! Mi hermano, a nadie le gusta que le quiten nada. Ni a mí tampoco, yo no me libro de eso, yo no quisiera perder lo que tengo. ¿Y quién ha dicho que yo? ¿Pero quién se le ocurre esto? Nadie quiere perder lo que tiene, yo no quiero. ¿Y si no quiero? Afírmate con Dios. Y pídele, Señor, misericordia. Además, Señor, por encima de todo, ayúdame a servirte a ti. Y a amarte a ti. Antes que las cosas de este mundo. Antes que mi casa. Antes que mi carro. Antes que mis hijos. Antes que nada, Señor, tú eres mi prioridad. A ti amaré. A ti serviré. Porque tú eres mi Señor. Esa es la vida de un creyente que tiene hasta en su mano la certeza de que él podrá vencer a Satanás en medio de cualquier situación. Hemos puesto mucho este ejemplo aquí de Wesley. Wesley estaba evangelizando, después de haber salido de una gran campaña evangelística. Y cuando va llegando a su casa le dice, Wesley, ¿qué pasó? ¿Y qué fue? Ay, ni te lo queremos decir. Me imagino todo el drama. ¿Qué pasó? Tu casa se quemó con todo, dice él. Oh, mi casa. Señor, gracias, mi Dios, gracias porque me sacaste de una responsabilidad más. Qué extraño este pensamiento. ¿Sabe cómo veía Wesley la vida? Que todo lo que él tenía era para administrarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Mis hijos, mi casa, mi trabajo debe ser administrado correctamente donde Dios sea glorificado, de manera tal que mientras más tenemos, más responsabilidad tenemos delante de Dios. Mientras más tenemos, tenemos que dar más para a personas que están en necesidad. Si es posible eso serlo. Porque lo que tengo no es mío. Dios me lo ha dado para administrarlo. Y ese es otro tema. Grande es nuestro Dios. Ahora, mi hermano, la cuarta certeza es la que nosotros encontramos gloriosamente en este versículo siguiente. Y es el versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Esto para mí es glorioso. Y este es el punto más corto que tengo. Este es el encabezado más corto aquí hoy. pero es uno de los puntos más gloriosos. Cuando Él dice el Hijo de Dios, tiene la certeza de que es de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¡Pero yo soy de Dios! ¡Yo soy de Dios! Ante un mundo que está entregado a Satanás y le sirve con amor. Y lo defiende y lo ama. Y te desprecia a ti por servir a Dios. Y como tú no quieres que te desprecien, tú no quieres manifestar esa luz que hay en ti, porque te quiere parecer a ellos para ser aceptado por ellos, tú estás en un problema serio. El Hijo de Dios manifiesta la luz de Cristo donde quiera que Él se encuentre. Porque Él es un Hijo de Dios. Él es de Dios. Para Juan no existen más que dos familias en esta tierra. La familia de Dios y la familia del diablo. No hay más familia. Dos familias. ¿A cuál pertenecemos nosotros? ¿Se acuerdan que también estudiamos eso aquí? ¿Se acuerdan? Bueno, hay hermanos que se acuerdan perfectamente. No sé cuánto están guardando los folletos que tenemos aquí, todo lo que le estamos dando. Yo estoy pensando ponerlo todo junto. Y no sé qué podemos hacer con eso después que lo organicemos todo, lo unamos. Hoy terminamos con este último encabezado. Versículo 20 al 21. ¿Y cuál es la siguiente certeza? La evidencia de que nosotros pertenecemos a Cristo. La certeza de Jesucristo. De que Jesucristo es el verdadero Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada donde nosotros estuvimos hablando desde el capítulo 6 hasta el 12, donde hablamos de que el Padre mismo testifica de la deidad de Cristo? Ahora Juan concluye diciendo aquí, con la parte más gloriosa de todas sus palabras, de todo este evangelio, concluyendo de esta manera gloriosa en estos últimos versículos cuando dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, dice. Y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos, termina. ¿Qué cosa amas tú más que aquel que es Dios? Cristo es Dios, dice el mismo en este texto. Pertenecemos a Él. Y Él es el Dios verdadero. No hay más dioses. Y dioses no es más que todo aquello que ocupa el lugar de Dios. ¿Cuáles son las cosas más importantes para tu vida? Hermano, yo no te estoy pidiendo más nada. Es un asunto donde tú tienes que razonar, yo tengo que razonar, yo tengo que verme a mí mismo. Esto es un asunto donde Dios está presente aquí en este momento, donde yo tengo que ver mi vida, analizar mi propia vida, donde yo tal vez esté convencido de que estoy sirviendo a Dios perfectamente y que Dios me ama y que Dios es grande, pero realmente, ¿cuáles son las cosas que tú más amas? Piensa en si esas cosas que tú amas tanto hoy las perdieras. ¿Tiemblas al pensarlo? ¿Te da terror? O dice, no importa lo que pase, no importa cuánto suceda. Tal como decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero no nos entregaremos a otros dioses. No nos entregaremos a otras cosas que amemos más que a ti. Tenemos un solo Dios, un solo Señor, al que nosotros le hemos entregado nuestra vida, al que nosotros hoy deseamos servir y vivir para Él. ¿Qué estamos enseñando aquí de manera tan larga, tan cansona? ¿Sabe qué es lo que estamos enseñando hoy en día? Las evidencias de que tú eres un hijo de Dios. ¿Lo eres? ¿Eres un hijo de Dios? En tu vida realmente son evidenciadas estas cinco certezas. ¿Tienes tú la seguridad de la vida eterna? ¿Sabes tú que Dios te ha salvado por convicción? ¿Sabes tú que un día estarás en el cielo y hablas con seguridad y cuando mencionas este tema recibes gozo en tu alma? ¿Sabes qué? El creyente cuando escucha de que Dios dice tiene vida eterna, eso es algo tan glorioso que lo que ocurre en su ser es simplemente que él se olvida de lo que es este mundo y dice, Señor, un día estaré contigo. Y comienzas a ver las cosas de este mundo como tan insignificantes y como tan con tan poca importancia. ¿Eres tú realmente aquel que entiende que Dios está contestando tus oraciones y confías en Él porque pides de acuerdo a su voluntad, confiado, con seguridad? ¿Y eres tú aquel que también estás convencido de que tú eres un vencedor? Porque Cristo es un vencedor. Noten lo que dice este versículo 5 que nosotros leímos de este mismo capítulo 5. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? El Hijo de Dios vencerá al mundo. ¿Tienes tú esa convicción? ¿Estás tú parado, erguido, con fuerza, con firmeza, diciendo, Señor, eres mi Dios? A ti serviré, para ti viviré, y no confiaré en el hombre, sino en ti. ¿Eres tú aquel que tiene la seguridad de pertenecer a Dios? ¿Tienes la seguridad de tú pertenecer a Dios? Como dice este versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eres tú, además, aquel que por tener el Espíritu de Dios reconoce a Cristo como el verdadero Dios. ¿Qué vimos la semana pasada? La semana pasada nosotros vimos algo interesantísimo. Y es que Dios pone el testimonio en cada uno de sus hijos de quién es la verdad. Si Dios no ha puesto ese testimonio en nosotros acerca de la verdad, que habla sola acerca de Cristo, no hemos nacido de nuevo. Porque el Hijo de Dios reconoce a Cristo. Porque Él vive en Él. Y Cristo mismo nos engaña a sí mismo. Y si eres Hijo de Dios y has hecho una mezcla con Él, una unión que no podríamos explicar aquí por más palabras que pongamos, esa unión es tan clara y tan firme y tan única que solamente sale de mi boca decir, Señor amado, tú eres mi Dios. ¿Puedes tú decir, en base a ese testimonio puesto en tu ser, en todo tu corazón, que realmente Jesucristo es tu Dios? Oh, glorioso Señor, Dios de nuestras vidas. Hemos estado hablando cosas tan vitales y Juan concluye esta carta de manera tan extraordinaria. No podía dejar de concluir de esta manera. Concluye de esta manera diciendo estas palabras. Cinco certezas que te hacen ver a ti como creyente. ¿Las tienes tú? Se le van a entregar estos bosquejos. Usted tendrá la oportunidad de analizarla en sus casas hoy cuando esté comiendo, cuando esté con su familia. Que es una de las prácticas que queremos implementar en nuestra congregación. Hermanos, vayan a sus casas. Y no se pongan a hacer tantas cosas, se les antojen. Comiencen a ver de qué Dios les ha hablado hoy. ¿Cuánto han hecho esta práctica alguna vez? Uno, dos, tres, cuatro, varios. Qué bueno, no queremos, no levanten malas manos. Recordémonos que esta es una congregación que no trata de imponer cosas. Pero mi hermano, qué glorioso es verlo a ustedes diciendo, yo lo he hecho. Mi hermano, hoy es un día glorioso. Hablemos de Cristo y lo que hemos aprendido aquí hoy. Sus almas tienen mucho valor para Dios. Y nosotros no podemos jugar con esto. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor amado, gracias mi Dios, gracias por este tiempo.
tiempo tal vez considerado por muchos largo, pero para nosotros, oh Dios, que hemos estado mirando, oh Dios, lo que tú pides de cada uno de nosotros, y con el deseo, oh Dios, de guardar estas cosas en nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu hable, que tu Espíritu sea quien nos guíe, que sea tu Espíritu quien nos instruya y que nos ayude, oh Dios, a alejarnos de un mundo que no te conoce. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer firme, entendiendo, oh Dios, que tú eres un Dios que nos ha dado vida eterna, que contesta nuestras oraciones, que eres un Dios que nos ayuda a vencer a Satanás, que eres un Dios que permanece en nosotros y que eres un Dios que realmente debemos adorar sin necesidad de que nosotros tengamos que amontonar ídolos y ídolos que controlen nuestras vidas. Cuídanos, Señor, aún de nosotros mismos, que puede ser el mayor ídolo que tengamos. En Cristo, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todos.